Pues aquí estamos, y a puntito de encender los motores para poner las calles y levantar España. Gracias por estar con nosotros después de la noche de COPE con Adolfo Arjona. Muchísimas gracias. 4 y 5 de la mañana, hora menos en Canarias. No somos un programa de política, no somos un programa de mal rollo, somos un programa en directo de cosas positivas, y además siempre celebramos noticias que tienen algo que ver con nosotros, con nuestro país, con nuestra marca. Y fíjate, más que nada porque un ejecutivo español ha sido elegido como el mejor del mundo. Se trata de Pablo Isla, el CEO de Inditex, a quien la publicación Harvard Business Review pues sitúa como el mejor presidente ejecutivo por delante de otros responsables de empresas como el de Apple, como el de Google o incluso la española ACS, cuyo presidente ya sabes que es Florentino Pérez. Bueno, pues ha quedado este último, Florentino Pérez, décimo en el ranking elaborado por la revista. Claro, ¿qué es lo que la publicación ha valorado de Pablo Isla? Bueno, pues ha destacado su desempeño financiero al frente de Inditex, así como su implicación en la parte medioambiental y de sostenibilidad. Y bueno, pues tras saber que ha recibido el premio, el sucesor de Amancio Ortega al frente de la matriz Zara, pues ha dicho que el reconocimiento no se puede considerar a título individual, ya que sin el resto de la plantilla de Inditex sería imposible que se lo hubieran dado. Pablo Isla lleva 2 años consecutivos en el podium de los mejores CEOs del mundo, pero esta vez ha sido la primera que lo lidera. Así que aquí en Poniendo las Calles nos sentimos orgullosos, muy orgullosos, teniendo en cuenta que la imagen mundial que el problema catalán está dando de España, pues nos alegra saber que también se cuentan cosas positivas relacionadas con nuestro país. Deportistas, empresarios, cocineros. Bueno, está claro que todos aportan su granito de arena para hacer marca España, y aquí nos parece pues apropiado, al menos contarlo y ponerlo en valor. Que no se nos olvide nunca que esta gente, y no otros personajes, hacen de nuestro país una gran nación. Así que gracias, Pablo Isla, y enhorabuena. Nosotros nos tenemos que poner las calles y estamos en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Buenos días.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y aquí está Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, he tenido la deferencia de venir hoy también.
Sí, has tenido el detalle.
Y pienso hacerlo toda la semana.
No contaba contigo hoy, digo, lo mismo hoy ya no viene.
¿Eh? ¿Qué te piensas?
Bueno, ¿y vas hecho la cobra con el café que te quería invitar?
Ya sabes que yo no tomo café a estas horas.
¿Descafeinado? Yo me tomo un descafeinadito ahora.
No, es que no me sienta bien, me cae mal al estómago.
¿Ardores?
Ardores.
Eructitos, que se te va un
gases,
poquito.
Te
gases,
refieres.
¿No? Y no veas.
Sobre todo ardores.
Qué barbaridad. Bueno, hasta las 5 de la mañana a nuestros ponedores hay que contarles un montón de cosas.
Pues mira, de la mano de David Otero, nuestro compañero, vamos a descubrir los detalles del documental Una vida a tu lado, dedicada a la historia de la banda Los Secretos.
Qué
el grupo
bueno.
Ha estado en la tarde de COPE y vamos a recordar qué le han contado a Ángel Espósito. Después, en las noticias curiosas del día, yo te voy a traer una historia interesante sobre las actividades de un ladrón de dulces en Gijón. Todo este tema de este golpe a una confitería asturiana tiene su miga. Y te lo voy a contar en un momentito.
Golosismo, ¿no?
Esto, golosismo, pero esto es algo que yo todavía no entiendo.
Qué
he
barbaridad.
Leído la noticia 3 veces, de atrás adelante y de adelante atrás.
Madre mía.
Y no la comprendo. Bueno, y antes de que nos den las 5 de la mañana, vamos a descubrir qué pasa por la cabeza de un pirómano para entender el porqué de los incendios en Galicia y Asturias. Esto hay que decirlo. Hay pirómanos, pero también hay otros sinvergüenzas. Que
claro.
No tiene, por ser pirómano, es una enfermedad.
Una enfermedad, claro.
Pero hay otros que no, que es simplemente por pura maldad,
madre
que también
mía.
Existe.
Bueno, pues lo iremos conociendo a lo largo de la primera hora del programa. Recuerda que estamos hasta las 6, pues te hemos avanzado lo que vamos a tener hasta las 5 de la mañana. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo para este miércoles 25 de octubre.
Bueno, pues hay que destacar algo del tiempo de hoy. Serán las altas temperaturas del día. Continuamos con cielos poco nubosos o despejados en todo el país. No obstante, se esperan intervalos de nubes bajas en la primera mitad del día en el área del Estrecho y Melilla, y algunas brumas por la mañana en puntos del litoral mediterráneo.
Muchas gracias, David. Lo tendremos en cuenta. 4 y 9, 3 y 9 en Canarias, en directo en COPE. Estamos poniendo las calles.
Lo que queremos saber es lo que están haciendo también los ponedores de calles. Nosotros sabemos que estamos poniendo las calles haciendo un programa de radio, pero claro, el que nos está escuchando,
exacto,
¿qué es lo que está haciendo? Pues nada, solo tiene que llamarnos y contárnoslo. Estos son algunos de los que ya nos han llamado.
Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Bien.
¿Por dónde andas? ¿Estás?
Estoy en un pueblecillo de Toledo.
Pero Alejandro, tienes voz de estar despierto desde hace rato, ¿eh?
Pues desde las 7 de la tarde que llevo aquí trabajando hasta las 7 de la mañana.
¿Hola?
Yo es que lo he escuchado hace 10 días, esto, que voy a llamar a ver qué pasa, hombre.
Qué bueno. ¿Y cómo lo descubriste? ¿Por qué pusiste la COPE? Si la gente piensa que todas las emisoras estamos grabados.
Pues ahí porque lo ponía en el camión, porque yo le cogí por la tele y digo, coño, la COPE. Digo, pues aquí mismo le dejo, porque yo no sé cambiar, soy muy torpe.
Ah.
Y ahí está. Bueno. Yo no lo muevo de ahí.
Ajá. O sea, lo que me estás diciendo que es que en cuanto sepas cambiarlo, te vas a ir. Fernando, ¿por dónde andas, hermano?
Pues en Málaga. Voy de camino a Algeciras, al puerto de Algeciras.
¿Pero y cómo estás poniendo las calles? ¿Ya currando o vas a llegar allí para currar?
Llevo 7 horas poniéndolas ya.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que llevas?
Pues la verdad es que no lo sé. Bajamos remolques desde Europa hasta el puerto de Algeciras, los llevan a Tánger y los volvemos a subir.
Sí, igual te da tiempo a parar un poquito, a tomarte un cafelín.
Sí, no, si tiempo con tiempo voy. O sea, no voy con hora fija, pero vamos, que no, ya... Lo poquito que queda es tirar y descansar cuanto antes.
Oye, hermano, ¿qué vas a hacer con el diploma cuando lo recibas?
Colgarlo en mi habitación.
Ah, ¿y por qué en la habitación y no en el camión?
Porque el camión no siempre llevo el mismo, ¿sabes?
Ajá. El camión...
Entonces es algo para recordar y tenerlo ahí.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma, diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre, con el logotipo de la cadena COPE, la bandera de España y sobre todo lo que te acredita como ponedor oficial de calles. Tienes que tenerlo, tienes que llamarnos.
Conseguirlo es muy fácil, solamente tienes que marcar el teléfono 950-6006, 950-6006 y nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y al igual que tú, hay un montón de ponedores, un montón de gente despierta y aportando para que España siga creciendo. Doy la bienvenida a Vicente Ferrero Morán, a José Luis Ceballo Cáceres, a Yuye María Eugenia Guillén y a Lara Iglesias. Nos acaban de seguir en Facebook. Gracias por hacerlo. facebook.com/poniendolascalles. Mi saludo a la gente que está en la carretera, a la gente que está ahora mismo pasando por un mal momento. Mi abrazo sincero, agradecido. Estamos en directo. Buenos días, España.
Vestida de rojo. Al mes, en tu última carta, por fin, una cita ciegas frente al espejo. No me veo tan guapo, te he dicho que soy un poquito más alto. Y sé que tu nombre no es Galilea, si guapa, si fea, a mí me da igual. Galilea, qué fortuna la mía, he quedado contigo, con la
canciones potentes de Sergio Dalma, que la ha cambiado radicalmente por el anuncio que hay en televisión del tío este que está bailando y se pone a hacer el movimiento con esta canción, que a mí particularmente me hace bastante gracia. Andrés Mesías, Masías, gracias por seguirnos, y José María Alcaraz y Juan Luis. Buenos días, Juan Luis. Sé que entras y sales muchas veces, pero me gusta que estés con nosotros, poniendo las calles. Y además, aquí a través de nuestro Facebook que te vemos y estamos pues juntos, acompañando a la gente que está haciendo pan, a la gente que está en la autopista, a la gente que está en la carretera.
Tenemos muchos mensajes. Jaime de la Fuente nos da los buenos días desde Burjassot. Os escucho cada mañana, nos nos dice, de camino al trabajo, una empresa cárnica llamada Industrias Cárnicas, la COPE. Aunque la COPE, ¿dónde estás tú? Mola más. Qué gracioso. Se llama así, la industria cárnica. Bueno, Mamme Portillo dice, ¿qué tal? Escribo desde Málaga. Estoy en control de una residencia militar. Mi marido Paco está en recepción y mi hijo en Alemania. También nos escucha. Salúdanos porque somos una familia de luchadores nocturnos.
Qué bueno, un abrazote.
Todos están por la noche.
Qué bueno.
Alex Cornelio, me gusta mucho el programa. Enhorabuena. Yo lo escucho hace tiempo porque me levanto para hacer deporte y anima para apretar un poquito más la carrera. Nos
claro
dice,
sí.
Es un gusto.
Claro.
Benito García, saludos desde Japón a todos los ponedores y a ti, Pulpo. Pedazo de programa. Os estoy escuchando desde la aplicación de móvil y voy a comprar ahora mismo un Nikuman en esta tienda y nos manda foto del establecimiento de la entrada.
Fenomenal.
Un Nikuman va a comprar. No sabemos lo que es, pero Benito,
pero
si
tiene
nos
que
ilustras,
volar.
Tiene que volar. José Rivera, os sigo cuando puedo, dice. Uh-huh. Es que si os pusiera todos los días, adiós dormir. Hacéis un programa muy ameno, interesante. Carlos Moreno y Bea, tenéis una voz muy bonita.
Pues muchas gracias.
Eso está bien.
Se agradece.
Que nuestra herramienta de trabajo,
pues hombre,
sea valorada.
Y hay que cuidarla, porque si no, fíjate.
Pues sí, hay veces que la tenemos hecha polvo.
Hecha polvito.
Y Juan Carlos Blázquez, buenos días, ponedores, levantándome para llevar a mi mujer a trabajar. Después voy yo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Bea, por la lectura que acabas de hacer a través de los mensajes que los oyentes nos han dejado en nuestro Facebook. Bueno, atención, porque el próximo 30 de octubre, apúntatelo, si realmente te gusta la música española y ellos son unos abanderados de nuestra música, se va a estrenar el documental Una vida a tu lado. Me refiero a Los Secretos. Van a estar en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid y es un repaso por la carrera, la vida y todo lo que concierne al grupo español Los Secretos. Ángel Expósito ha hablado con el grupo y David Otero está aquí para contárnoslo.
La casa estudio de Álvaro Urquijo sirvió como escenario perfecto para conocer todos los detalles sobre el documental. Los Secretos se dieron cuenta de que había muchos fans que apenas conocían los primeros años del grupo y vieron una oportunidad para contar ellos mismos su historia.
Tenemos una carrera muy larga y hay una parte de nuestro público que desconoce nuestra primera etapa, cómo empezamos, cómo fuimos, qué nos pasó. Cierto es que en aquella época nosotros no... A lo mejor tenemos muchos playbacks hechos en la tele, en los programas que eran muy parecidos todos, típico de un poco de fórmula, ¿no? Diciendo, bueno, ¿quién está sacando disco nuevo? Pues hay un programa, pues Aplauso, Tocata, Rocopop, todos estos playbacks teníamos. Pero lo que sí de entrevistas en las que contáramos nuestras cosas o que saliéramos un poco interactuando con nuestra propia vida, ¿no? Y contándola, pues no había nada de eso, ¿no? Y decidimos, qué mejor que para el 40 aniversario, que reunir en un documental, una peli, pues comentarios de amigos, de compañeros, de la historia de un grupo, contarla tal y como fue y a través un poco de los ojos de unos niños, unos críos que empezaron a tocar agarrados de la manita saliendo de un colegio, pues a cómo hemos llegado a ser un grupo, ¿no? Un poco ya legendario, ¿no? Un poco clásicos, ¿no?
El documental Una vida a tu lado cuenta con invitados especiales como Joaquín Sabina, David Summers o Javier Urquijo, miembro fundador del grupo. Es un documental que echa la vista atrás y, por tanto, no pueden faltar algunos nombres propios como el desaparecido Enrique Urquijo.
Bueno, realmente rememorar las cosas que se cuentan en el documental, pues hombre, te afloran recuerdos y echas en falta comentarios. Y bueno, ¿qué pensaría este de esto? Que queríamos hacer un poco de justicia, ¿no? Porque muchas veces se habla de Los Secretos como un bloque entero, completo, impenetrable, que perfecto, que toda la historia ha sido una cosa, y no, tuvimos nuestros altibajos, nuestros momentos duros, ¿no? Y recordarlo siempre resulta un poco también, te sirve para ponerte en tu sitio y saber dónde estás y cuál es el valor que tienes, ¿no? Y te das cuenta que el valor no es otro, sino que la opinión que la gente tiene de ti, ¿no? Entonces tienes que valorarlo, pero sí es cierto que se echan falta, pues a mi hermano, a Pedro, a Canito, todos los que podían haber contado algo más sobre qué pasaba en aquella época, ¿no? Y que no están para decirlo, ¿no?
Ramón Arroyo, guitarrista del grupo, le ha confesado a Ángel Expósito cuál es el secreto de un éxito que ha cumplido 4 décadas.
El éxito, yo creo, parte de nuestra continuidad significa que nunca ha habido un mega hit y estas cosas, ¿no? Entonces,
el Déjame no es un mega hit.
Bueno, sí, pero Álvaro te lo puede contar. Cuando salió no se vendían muchos discos de música española. Lo que pasa es que sonaba y la gente lo recuerda, pero no era... Hubo una época después más dorada de ventas de discos. Y te puedo poner ejemplos, yo que sé, Mecano, así. Eso por un lado, y por otro lado, pues que no somos gente que se nos suba la tontería a la cabeza.
Veremos a Los Secretos en el concierto de Cadena 100 por ellas el próximo 4 de noviembre. El batería del grupo, Santiago Fernández, entiende que usar la música para una buena causa es algo obligatorio.
Pienso que la gente que nos dedicamos a estas labores artísticas, y creo que es muy buen ejemplo y tenemos una cierta obligación de también devolverle a la sociedad cosas, ¿no? O sea, de que no estamos solamente aquí para lucrarnos de o para vivir de esto, ¿no? Que también a veces hay que ayudar y hay que echar una mano a causas que son causas nobles e importantes.
Los Secretos es un grupo generacional. Juanjo Ramos, bajista de la banda, le ha explicado a Expósito qué se siente al ver que muchas personas van a sus conciertos acompañadas de sus hijos. Muchos de ellos ni siquiera habían nacido cuando la banda se formó.
La sensación es alucinante. Recuerdo hace unos años, cuando empezó a ocurrir este fenómeno, que Álvaro le decía, ¿pero qué hace esta gente cantando esto si no habían ni nacido? Claro, es increíble ver a chavales de 15, 14 años cantando no solo el Déjame, que puede ser como poco más emblemático, ¿no? Pero otras canciones, como puede ser Calle del Olvido, Quiero Beber, Ojos de Gata, Boulevard.
Y se las saben todas.
Y se las saben, sí, tienen 14, 13, 14, 15 años. Es la verdad que te pone la carne de gallina, ¿no?
El próximo lunes 30 podremos descubrir el porqué de esta ilusión que traspasa generaciones y recordaremos la historia de uno de los grupos legendarios de la movida madrileña. Yo, por lo menos, no me lo pienso perder, ¿eh, Pulpo?
Es uno de los grupos fundamentales. Hicieron mucho por la música española. Lo bueno es que se mantienen y no paran de hacer conciertos. Fíjate, el próximo viernes voy a estar con ellos en Salamanca, en el Sánchez Paraíso, y la verdad que es uno de los grupos, de mis grupos favoritos. En Poniendo las Calles han sido artistas de la semana en las dos temporadas, en la primera temporada y en la segunda. Y es un grupo que cada vez que ponemos una de las canciones, la gente nos hace comentarios de amor y pasión por Los Secretos. Así que felicidades a los chicos de Los Secretos. 4:21, hora menos en Canarias. Saludo a David, que está en una gasolinera en Alcolea del Pinar, y a Lupe, con los auriculares en su cama y su marido dormido en Sigüenza. Gracias, Lupe. Un beso, cielo. De la mañana, ahora menos en Canarias. Hay dos guardias civiles que nos están escuchando, van por la A1 en su coche patrulla de tráfico. Se llaman Juan José y Marcos, nos acaban de escribir y les mandamos un abrazo a ellos y a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos están escuchando. Mil gracias por estar con nosotros.
Tenemos muchos más mensajes. Por ejemplo, tenemos a Agustín Albadalejo, que dice, aquí poniendo las calles, dirección Poitiers. Muy buenos los hermanos Urquijo,
sí,
qué
señor.
Recuerdos.
Claro que sí.
Vicente Murcia, buenos días, noches, desayunando y a punto de coger el coche y poner ya las calles para ir a trabajar. Jesús Maheredia nos viene con una pregunta que ¿tú te crees que son horas, Jesús?
A ver,
vamos a ver.
A ver, a ver.
Él tiene una duda.
Sí.
¿Qué le da el nombre a qué? ¿El color naranja al fruto o el fruto al color?
Ay, qué
un saludo
buena pregunta.
Y gracias por estar ahí.
Qué buena pregunta. Hombre, yo creo que le da
el color.
Claro, el color,
el color, y luego se descubrió el fruto y dijeron,
claro.
Pues esto es una naranja.
Pues naranja,
por
¿no?
ejemplo.
Pues naranja. No, yo creo que primero
el color
es el fruto.
Fruto.
No, primero el fruto.
El fruto.
El fruto
ya
color.
Naranja y ya a partir de ahí.
Es correcto, sí.
Todo en naranja.
Yo creo que sí.
Me parece correcto.
¿Para qué discutir,
la
verdad?
Teoría.
Claro que sí. Es así de
sencillo. Ángela Romero, buenas noches. Me tenéis el sueño quitado, pero es que me encanta escucharos. Muchos besos.
Qué bien, gracias.
José Manuel Tapia dice que está en Mirabete. Qué lástima que no se dé más bola a los grandes profesionales que tenemos. Yo creo que se refiere a Pablo Isla, cuando hemos hablado.
Sí,
dice, estos son los que merecen la pena conocer. Ráfagas desde la jungla de asfalto. Alto.
Qué bueno.
Francisco Javier dice que está en San Chinarro y nos cuenta una cosa. Ayer en la mañana, dice, en el atasco de regreso a casa,
¿sí?
En el programa de La Avellán, preguntó gente por ti. Y no eran gente que pone en las calles porque no os conocían. ¡Error! Dice Francisco. Hombre, es comprensible, es que hay gente que te conoce a ti, claro, pero que no se levanta a las 2 de la mañana.
Claro, por supuesto, pero por eso hay que decir, los ponedores tenéis la responsabilidad de decir que aquí estamos de 4 a 6 todos los días poniendo las calles y acompañando a la gente que curra y que levanta este bendito país. 4:25 de la mañana, hora menos en Canarias. Oye, por cierto, tu canción española, ¿cuál es, Bea? ¿Tu canción favorita española? ¿Cuál puede ser?
Tengo muchísimas.
Muchísimas.
Tengo ahora mismo se me viene a la cabeza Alejandro Sanz.
Bien.
Y si fuera ella, por ejemplo, se me viene a la cabeza una de Sabina, la de Y sin embargo.
Y sin embargo, qué bonita canción.
Muchas. Vale. De Mecano también.
Bueno, yo le voy a preguntar a nuestros ponedores cuál es la canción favorita de nuestros ponedores. ¿Cuál es tu canción favorita del pop español, de los grupos nacionales? Lo vamos a hacer a través de nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605. Cuéntamelo ahí, dime quién eres y cuál es y por qué esa canción favorita que tienes del pop español. 662-942-605.
Vamos, si te parece, con las noticias, porque ha dejado muchas el día. La palabra postureo ha entrado en nuestras vidas para quedarse. Esto antes no existía.
Me encanta.
Pero ahora sí. Siempre han existido personas dispuestas a tirarse el pisto.
Sí,
esto
mucho.
Sí, se os he escuchado más. Sí. Pero el auge de las redes sociales ha elevado esa expresión a la máxima potencia ya. Con el único afán de presumir de su vida, hay gente que llega a hacer cosas tan increíbles como alquilar un jet privado para fotografiarse en él y decir: yo he subido en un jet privado, que es mentira, porque has subido, pero te has bajado en el momento. O sea,
madre,
lo único
mía,
que te has hecho es una foto.
Eso es lo peor.
Si tú quieres fardar ante tus colegas digitales de tu alto tren de vida, una empresa rusa te lo pone muy fácil. Se llama Private Jet Studio. Por 200 euros te hace unas fotos a bordo de un avión privado como si fuera tuyo. Si te graban también en vídeo, el precio sube ya a los 350 euros.
Madre.
Las sesiones duran unas 2 horas para fotografiarte guapo, guapo. Si quieres darle aún más realismo y aparecer, pues a lo Kardashian, puedes contratar equipos de peluquería y de maquillaje y así, además de que estás fardando, pues tú sales muy atractivo en las fotos. Lo mejor de todo es que el avión no se mueve. Está solo pensado para
atrecho,
dar la sensación de una vida lujosa.
Qué vergüenza.
Yo no sé hasta dónde está
eso.
Dispuesta la gente a llegar por obtener más likes.
A mí no me gusta eso. O sea, ir de tirándote el pingüí me parece lo peor de lo peor.
Esto ha existido siempre, ¿eh? Tú, en el pueblo de tus padres
es
no
el
llegaba,
vacile, el vacile,
no llegaba el que había ido a la capital y llegaba con un Mercedes y decía, pero muerto de hambre, si sabemos todos que te levantas a las 4 de la mañana.
Ya.
En un ponedor de calles como todos nosotros.
Claro, o sea, y estamos pagando la hipoteca y nos cuesta llegar a fin de mes, pero está claro. Pero el pingüí, tirarse el pingüí cuando realmente lo estás pasando mal, es un poco lo peor, ¿no?
El cuñado siempre ha existido.
El
cuñaísmo. Bueno, nos vamos ahora hasta Gijón, porque allí ha sucedido un hecho.
A ver, cuéntalo,
que a mí me tiene loca. Lo primero, un hombre de 40 años ha sido detenido por robar bombones.
Qué raro. Jim nunca toma una segunda taza de café en casa.
Yo estoy igual.
Qué bueno.
Te he puesto el qué raro, ¿eh?
Qué raro.
Qué raro. Jim nunca toma una segunda.
Sí, es buenísimo. Aterriza como puedas. Espectacular.
Total. Bueno, pues yo estoy igual. Un hombre de 40 años detenido por robar bombones. ¿Alguien me puede explicar por qué alguien atraca con nocturnidad y alevosía una confitería para robar bombones? No te creas tú que la caja con dinero, porque dice, ha robado la confitería.
No. Iba por el dulce.
A robar bombones.
Tendría un capricho de algo. Una subida de azúcar.
Un aniversario olvidado.
Puede ser, algo, quedar bien. Pero, joder, pido
y la parienta no te deja entrar en casa. No sé. Bueno, segundo aspecto curioso del tema. La voz de alarma acerca que te ha pasado.
Joder, me trago todos los pozos del café.
Ay, qué asco.
Qué asco. Tengo la boca como si hubiesen ahí apagado una colilla. Qué asco.
Ay, madre. Bueno, vamos a ver. Para pulpo, porque no me estás haciendo caso con lo que yo te estoy contando.
Que se me...
Segundo aspecto curioso. La voz de alarma no la dio un vecino, no la dio, no sé, un perrillo que pasaba por ahí y ladró al ver aquello hecho polvo,
ni
ese
un
escaparate.
Vigilante, ni nada.
No, la dio el sereno, pero por Dios.
¿Un sereno?
Aún existen los serenos.
¿Hay serenos? ¿Y dónde?
¡Ay, que me quedo muerta!
¡Que me quedo muerta, pulpo! ¡Que me quedo muerta!
¿Hay serenos en Gijón?
¡Sereno en Gijón!
¡Qué fuerte!
Un sereno dio la voz de alarma.
Por favor, que alguien de Gijón nos confirme este término. O sea, ¿hay serenos en Gijón? No me lo puedo creer.
O sea, un tío roba una confitería, se lleva solo bombones, un sereno da la voz de alarma y hay más. La policía, al personarse en el local, vio que se encontraba todo revuelto y encontraron un objeto sospechoso en el escaparate. Concretamente, un calcetín.
¿Un calcetín?
¿Pero por qué? No entiendo nada.
Mariano se le está pasando bien con los efectos, ¿eh?
El ladrón, que no debió planear bien el golpe, debió ser algo así como improvisado, dijo: ¿con qué me protejo las manos para romper el escaparate y robar unos bombones? Pues con un calcetín. ¡Qué asco, por Dios! Que luego tocó los bombones con esas manos.
Sin lavárselas.
La historia es que poco... Hombre, ya es que si se paró y se entró en el baño del local a lavarse las manos. La historia es que poco después los agentes localizaron al hombre que llevaba una bolsa con varias bandejas y cajas de bombones, uh-huh, y la prueba definitiva fue que solo llevaba un calcetín puesto igualitico que el que encontraron en la tienda. ¿Tú entiendes
qué
algo?
¡Qué fuerte! No, es súper
raro.
¿De
este robo?
Tiene una entrevista el tío que mangó los bombones,
bueno,
¿eh?
Bueno, y el sereno.
Claro, pero este tío, ¿por qué a esas horas se pone a robar bombones?
No lo sé, yo tampoco, no entiendo nada. Pero bueno, tenemos que continuar el programa. Lo vengo contando desde hace tiempo. Las nuevas tecnologías han llegado a la seguridad vial y nos alegramos por ello, Pulpo. En el sur de Londres se ha empezado ya a probar el paso de cebra inteligente. Se trata de un paso de cebra LED interactivo, es decir, ya no está pintado en el suelo, que ya se ilumina.
Sí, ilumina.
Son
muy
las
bien.
Luces.
Muy bien.
¿Vale? Y nos está dando una idea de cómo van a ser las señales de tráfico en el futuro. El sistema consiste en utilizar la luz para configurar los pasos de cebra en tiempo real según las necesidades de los peatones.
¡Qué bueno!
Por ejemplo, imagínate que somos muchos esperando para cruzar, porque el paso de cebra en cuestión está a la salida de un teatro o de un colegio.
Un teatro o la salida de un partido,
claro,
todo eso.
Hay unas horas claves, claro, que en vez de cruzar tres personas, cruzan 45 al mismo tiempo.
Correcto.
Bien, pues el paso de cebra crece, aumenta,
se expande.
En vez de iluminarse 2 metros, se iluminan 4.
¡Wow!
Y así tú cruzas cómodamente.
Es que puedes ir y volver, tres o cuatro veces, claro.
Sin apretujarte. No, hablamos de ancho.
Claro, de anchura, por supuesto.
Bueno, vale. ¿Cómo es posible esto? Pues gracias a que está monitorizado en todo momento por una cámara, ya que se controla por ordenador. No solamente se pueden modificar las dimensiones, sino también la orientación.
Estupendo.
Hay que llevarlo un poquito más a la derecha, hay que llevarlo un poquito más a la izquierda. Además, sus luces permiten que se vea desde cualquier ángulo y tanto de día como de noche. Pero tiene todavía más ventajas. Si te acercas distraído con el móvil, te dibuja un aviso en el suelo.
Toma ya.
Que te salta. Si un niño cruza sin mirar el sistema, alerta de lo que está ocurriendo, de que el niño está cruzando
y va despistado.
Sin mirar y va despistado. Y los automóviles se percatan a través de luces y de sonido.
Oye, esto mola, ¿eh?
Si llueve, la señal de stop para el coche se proyecta a mayor distancia del paso de cebra para garantizar la frenada.
Me parece interesante, ¿eh?
Yo es que es maravilloso.
Está muy bien, muy bien. 4:32 de la mañana, ahora menos en Canarias.
Nos vamos con la música, si te parece. 14 años después de su polémica actuación en la Super Bowl junto a Janet Jackson, Justin, ya es tú, todo porque enseñó un
pezón.
Seno y aquello se... Ni el pezón, porque el pezón iba cubierto.
¿El pezón estaba tapado? Yo creo que estaba todo tapado menos el pezón.
No. Se le abrió el escote, que además era posta, eso dijeron.
Hombre, claro.
Y ella llevaba tapado el pezón con una pezonera.
O sea, que no hubo pezón.
No, se le ve el seno.
A mí la palabra pezón siempre me ha gustado bastante.
Más
que
la de braga. La braga es desagradable.
Braga es desagradable. Pezón mola.
Pezón está bien. Bueno, el caso es que Justin Timberlake va a volverse a subir al escenario de este evento deportivo. El artista será quien actúe durante el descanso del partido, considerado uno de los espectáculos televisivos más importantes de los Estados Unidos, con más de 100 millones de espectadores. Se trata de la tercera vez que Timberlake actúa durante la Super Bowl, por lo que se convierte en el cantante que más veces ha participado en el show.
Me encanta esta canción, me encanta. 4:33 de la mañana. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Pues esta canción me sirvió perfectamente para darle un día a la del pulpo a Carlos Herrera y le gustó mucho. Justin Timberlake, gracias por escucharnos. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, porque estás escuchando Poniendo las Calles. Así se llama este programa de radio. Raúl González, Edgar Res, de Enrique López y Rubén Renedo, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, a los cuales les doy la bienvenida y les doy las gracias.
Y David Caldera, que dice que está comenzando la recogida de leche en Cantabria. Vamos a por el miércoles. Pilar Colomer, Buenos días desde Villarreal, desde las 10 de la noche hasta las 6 en una fábrica de hacer servilletas de papel. Os escuchamos todas las noches.
Qué bueno.
Yo y mi compi Elvira. Y María Fernández, buenos días desde Palencia. Me despierto todos los días para escuchar vuestra emisora. No puedo dormir, solo escucho la COPE.
Qué maravilla. Bueno, pues vamos a dar un abrazo a la gente que intenta dormir, pero no puede. Pedro Ruiz, Rafael Pires, Francisco Javier, Luque Mesa y Mario González, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Bienvenidos y gracias por convertiros en ponedores. El teléfono es gratuito, es el 950-6006. Vamos a hablar con Manuel, un ponedor que está al otro lado del teléfono y en directo, por supuesto. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Súbete un poquito la radio para que escuche el programa 6 veces.
Espérate un momento. A ver ahora.
Ah, y la ha subido y todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, ahora te escuchas mejor, ¿verdad?
Sí, sí, me escucha a tope.
A ver, di
panamericano.
Panamericano. Panamericano.
Ahora salúdate a ti mismo, Mo.
Hola, Manuel, ¿qué tal estás?
Y ahora puedes mantener tu conversación. Y ya cuando quieras bajas la radio y ya te pasamos antena.
Vale, ya está.
Ya lo tienes ahí, ¿verdad?
Sí, sí, ¿qué tal estás?
¿Qué tal estás? Oye, Manuel, ¿qué haces ahora? ¿Cómo es que estás despierto, Otto?
Ah, porque yo estoy todas las madrugadas esperando a que salga el pulpo. Y luego ya continúo con Herrera.
Qué malo. ¿Y cuando duermes?
Bueno, duermo a veces.
Uh-huh. Los meses de octubre y noviembre, no. Y ya me imagino que ya duermes en diciembre. ¿A qué te dedicas,
Yo Manuel? Soy jubilado del Cuerpo Nacional de Policía.
¡Qué bueno!
Sí.
Por favor. Oye, ¿y cómo estás viendo lo que está sucediendo estos meses en España?
Bueno, pues lamentable. La cuestión catalana, lamentable. Lo que pasa que, bueno, le vamos a aplicar el 155 y se acabó la cosa.
Uh-huh. Qué bien. Oye, Manuel, ¿y ahora mismo tú cómo nos escuchas? ¿Qué tipo de radio tienes?
Ah, pues tengo una radio portátil. Esta es un poco grande. Me uh-huh. siento aquí en el salón de casa. Y os oigo todas las madrugadas.
Qué bien. Lo que pasa es que pues, diploma todavía no tienes, ¿verdad?
No tengo diploma.
Lo que no sé es si lo quieres.
Sí, hombre, sí, cómo no.
¿Dónde lo vas a poner, Manuel?
Pues mira, en el salón de casa tengo reservado un espacio. Uh-huh. Para que todo el que entre lo vea.
Uh-huh. ¿Ahora mismo en qué parte de la casa estás?
Estoy en el salón, sentado.
Uh-huh. ¿Qué tienes a tu derecha?
Pues a mi derecha tengo el portón de la terraza, del salón.
¿La tienes cerrada o abierta?
No, la tengo abierta.
A ver, ciérrala y ábrela, que escuchemos el ruido, por favor. ¿La cerra bien? Yo creo. Dale un poquito más fuerte para que encaje.
No, si ya está encajada a tope.
¿Sí? ¿Y no ha saltado el cristal?
No.
Qué barbaridad. Pues, Manuel, ¿y en qué parte del mundo estás?
Estoy aquí en Madrid, en Tres Cantos.
Qué bien. Tiene que hacer fresquito ahora por allí, ¿eh?
Sí, las noches son frescas.
Uh-huh. ¿Pijama largo o corto?
No, yo duermo en pelotas.
qué barbaridad. Qué barbaridad. Y ahora mismo estás así, me imagino, claro.
Bueno, estoy con una camiseta sentado aquí en una butaca.
Estás a gusto, ¿eh?
Sí, estoy a gustísimo. Uh-huh.
¿Has visto la cantidad de gente que nos escucha y muchos de ellos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
Sí, lo sé.
Está muy bien, estamos muy contentos. Sí. Manuel, me dice David que ya se pone con tu diploma, que te lo manda inmediatamente, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias, Pulpo.
Gracias, hasta luego.
Buenas noches y un saludo a Bea y a todo el equipo.
Aquí está, hombre, hasta luego.
Hasta luego.
Grande, Manuel, un ponedor. 4:38 de la mañana, esta canción se la dedico a la gente que está jubilada.
Tu vuelta estará así toda la vida, por si has de volver algún día. Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta. Estará así toda la vida y esperaré. Al marchar me dijiste adiós nada más, la razón Dios no la supe jamás. Ven a verme, por favor, y si ha sido un error, te lo pido, amor, amor. Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta, estará así toda la vida, por si has de volver.
canción tan bonita. Esta canción la pinchaba John Scruffy, la gente joven, jovencísima, me diría, pero esto qué coño es. Pero esta canción mola mucho.
Yo estaba ahí, te miraba con ganas. No,
claro, lógico,
pegarte.
Claro. Es que, ¿quién te lo va a decir a ti, eh? ¿Quién te lo va a decir?
Esas agresiones.
¿No? Esas cosas musicales que hemos hablado. Hoy estábamos hablando de las canciones importantes que nos gustan de la música española. Por eso a los ponedores les estamos preguntando para nuestro WhatsApp de audio: ¿cuál es tu canción favorita del pop español? 662-942-605, me dices tu nombre, la canción y el grupo, y te escuchamos el mensaje y te ponemos la canción a lo largo del programa.
Javier Melchor nos ha escrito, dice, poniendo las calles desde los Navalmorales en Toledo, qué buenas vuestras noticias curiosas.
Como
y a José Márquez también le ha hecho gracia, dice, lo del robo del bombón es de un capítulo del 13 Rue del Percebe, no puede ser mejor. Buenas noches, ponedores, un abrazo fuerte. Cristo el Moru dice, esas señales de los pasos de cebra LED sí que son por la seguridad ciudadana y no los radares a 121 en autovía.
Es verdad, tiene toda la razón del mundo.
Toda la razón. Pablo Álvarez dice, oye, no soy de Gijón, mi parienta sí, y están muy contentos y orgullosos con los serenos. Y oye, ojalá estuviesen en todas partes, que hace falta dar trabajo. La verdad es que si hay algún sereno que nos esté escuchando, que llame, porque
por favor.
Es el ponedor premium. Un sereno pone las calles.
Es verdad.
Todo el día, toda la noche.
Nosotros queremos ser serenos. Y al final, como no pudimos ser serenos, somos ponedores de calles.
Estamos aquí, puestos. Pues es que lo vamos a hacer. Oye, Natalie Todoli dice, buenos días desde la misma gasolinera de todos los días. Sevilla, 21 grados.
Qué maravilla.
Nos da hasta el tiempo.
Qué bien. A mí me encanta la gente cuando colabora con nosotros y nos da las temperaturas y cómo está su circunscripción, decirlo.
Sí, sí, que nos cuenta
es
todo.
Es fundamental.
¿Cómo está el momento? Los que nos dicen, aquí hay un accidente en la Nacional 220.
Bueno, eso es, ojalá que no haya accidentes, pero que nos cuenten lo que está sucediendo.
Bueno, vale, pues un coche parado.
Que hay una avería de un coche, por ejemplo. Unos melones que
no
se han caído.
No vamos a poner drástico.
No, por favor, claro. Por favor, y hay gente que está en Mercamadrid. Estoy súper contento. Y hay un montón de vida ahora mismo escuchándonos.
Sí, sí, mira, de hecho, el de Mercamadrid que le tengo aquí, mira, Fernando Llarena, dice, desde Mercamadrid a todos los ponedores y equipo, Pulpo, debes una visita al mercado de tu abuelo. Te esperamos para darte la del pulpo. Y nos ha mandado una fotito.
Vale, pues lo tengo que hacer. Lo sé que lo tengo que hacer, Fernando. Nos tenemos que cuadrar, Fernando. Nos vamos a poner en contacto contigo para que me des tu teléfono y un día que me acerque, pues me enseñas también cuál es tu puesto y nos damos una vuelta juntos por el mercado Maravillas.
Y Rosa Daureo, que dice, buenos días, también te escuchamos los parados.
Gracias por escuchar la cadena COPE antes de Herrera. Gracias. Muchas gracias por poner las calles y levantar el país entre todos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y lo que venimos contando hace un montón de tiempo, que sabemos que la mayoría de los incendios que se han producido estos días en Galicia y en Asturias, pues ya podemos decir claramente que han sido provocados. Pero sin embargo, aún quedan muchas preguntas que responder, pero una de las palabras que más se está utilizando para definir a estas personas ha sido la de terroristas. Bueno, lo que parece claro es que, bueno, pues que puede haber algún interés de por medio. Recordemos que el fuego, además de arrasar la naturaleza, también se ha llevado por delante la vida de varias personas. Está claro que ojalá se pille a estos delincuentes y que la justicia los condene con toda la fuerza de la ley, pero nosotros hoy aquí en Poniendo las Calles queremos ir un poco más allá y conocer cómo es el perfil de una persona que está obsesionada con el fuego. Queremos saber qué pasa por la cabeza de un pirómano. Vamos a hablar ahora, vamos a poner las calles con el doctor Celso Arango, que es el vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Doctor Arango, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué diferencia hay, doctor, entre un pirómano y un terrorista incendiario?
Pues muchísimas. Vamos a ver. Pirómanos reales hay pocos, o no pocos, muy pocos. Uh-huh. El prenderle fuego a algo, eso es un comportamiento, ¿no? Una conducta que uno tiene. El hacerlo de forma ilegal, con una ganancia secundaria, etcétera, pues eso será un crimen. Y la piromanía es un trastorno psiquiátrico. Pero la piromanía es un trastorno psiquiátrico en el que lo sufren muy pocas personas, en la cual hay un descontrol de impulso y uno, de forma absolutamente impulsiva, no puede refrenarse o le cuesta mucho frenarse para prender fuego a algo. Pero un pirómano no de forma premeditada prende fuego en distintos sitios y planifica algo, porque por definición tiene que ser algo impulsivo. Uh-huh. y que no tiene una predeterminación previa, ¿no? O sea, que no se hace de forma predeterminada.
Doctor, entonces un pirómano puede ser perfectamente como un violador, que no puede controlar el impulso del violador de violar y el pirómano de encender el fuego.
Sí, pero es muy importante tener en cuenta que el hecho de que a alguien le produzca mucho más placer, sí, de lo que nos produce a los demás, sí, el hecho de tener una conducta de este tipo, por ejemplo, el ver el fuego, es un factor explicativo. Explica por qué se hace, pero no es un factor justificativo. objetivo. Yeah. Porque el hecho de que a mí me guste muchísimo algo, muchísimo más que a otras personas, uh-huh. No significa que yo no pueda, sabiendo que eso es algo que hiere a otras personas, que hace daño y que causa daño a otros, yo no pueda realmente frenarme. O sea, que yo esto es un factor explicativo, pero esto no es que una persona sea absolutamente incapaz de frenar los impulsos que le lleven a prender fuego.
Claro, porque el pirómano suele actuar con cautela, es muy organizado, o sus impulsos no le permiten tanto control, sino que él tiene un mechero, ve que hay ahí hojarasca y dice pa'lante.
Efectivamente. Es el que no lo piensa. Joder, y como le gusta tantísimo el ver el fuego, pues lo hace con un riesgo, un factor de riesgo, una predisposición mucho mayor que otro. Por eso, el que de forma anticipada y planificada estudia dónde hay que prender el fuego para tal, ese por definición no es un pirómano. Y ya digo que hay distintos estudios que se han hecho pues a lo largo de muchas décadas que demuestran que la inmensa mayoría de todos estos incendios no están causados por personas que tengan un trastorno mental de piromanía, pero incluso aquellos que producen este tipo siendo pirómanos, que ya digo que son la inmensa minoría, uh-huh. son personas que no por ello no son condenables.
Estamos hablando con el doctor Arango en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Doctor, ¿un pirómano puede incluso llegar a poner en peligro su vida con tal de ver el fuego que ha provocado?
Sí puede, sí puede. Y las personas que tienen piromanía, muchas veces cuando se trata y desaparece, pues surgen otros tipos de trastornos de control de impulsos, ¿no? Y muchos acaban en la ludopatía o acaban en alguna otra patología como la toxicomanía o trastorno. Entonces realmente son personas que les produce tanto placer aquello que para otros no lo hace, que están dispuestos a sacrificar mucho más que lo que haríamos nosotros, porque a nosotros no nos produce ese placer, ¿no?
Claro, o sea, que no le basta con verlo en los informativos.
Efectivamente. Aunque son personas que si se van conduciendo hacia comportamientos que son menos disruptivos y menos lesivos para otros, pues entonces lo que les encanta es que cada vez que hay un incendio, en lugar de provocarlo ellos, pero sí que es que escuchan un incendio, pues se desplazan a ese sitio para verlo o no, o en vivo y en directo. Naturalmente se han visto todas las películas que tienen que ver con incendios, etcétera, etcétera.
Con lo cual no hay arrepentimiento, ni dolor, ni remordimiento de incluso cuando fallecen personas.
Sí lo hay, porque si no lo hubiera, estaríamos hablando ya de un trastorno antisocial de la personalidad, no de una psicopatía. Y esto realmente no es una psicopatía, es una dificultad para frenar un impulso que en otras personas no se tiene, porque el no hacerlo no produce tanto placer, y sobre todo porque el hacerlo disminuye una angustia anticipatoria. Justo antes de hacerlo tiene una enorme angustia. Y de hecho, la piromanía, clásicamente, que ahora se conceptualiza como un trastorno de los impulsos, se consideró incluso un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Como una compulsión que uno estaba obligado a hacer. Pero realmente hay conocimiento de que se está haciendo algo y de que se está haciendo algo mal, y por lo tanto también hay, en la inmensa mayoría de los casos, a no ser que hay una comorbilidad con un trastorno antisocial, hay un sentimiento de culpa y de darse cuenta del daño que se ha hecho.
Ahora mismo, doctor, con esto que nos está contando francamente bien, además, tengo un conflicto de sentimiento. No sé si sentir pena por un pirómano o pedir que se cumpla la ley al máximo y que esté en la cárcel el mayor tiempo posible.
Vamos a ver. Lo primero, pirómanos, como digo, con trastorno, como trastorno
hay
psiquiátrico, hay muy poquitos. Uh-huh. Hay muy poquitos. Y cuando hay una conducta, ya digo, organizada, planificada, etcétera, eso casi excluye la piromanía. Si hay un caso, ya digo, excepcional, de piromanía real, probablemente lo que pueda haber es una disminución de la carga culpatoria, ¿verdad?, de los hechos que se derivan, porque realmente hay un factor de riesgo para que otros no tenemos biológico para llevarlo a cabo. Pero en ningún caso yo creo que esté justificado el que esté exculpado, el que haga algo a sabiendas de que está mal, y sobre todo pudiendo poner los mecanismos, aunque le cueste más, para no llevarlo a cabo. Con lo cual, vamos, yo ya digo que creo que, salvo rarísimas excepciones, también ya digo, hay otro, estoy hablando de la mayoría de los casos, hay casos luego también aún más excepcionales, en las cuales dentro de un cuadro psicótico, ya fuera de la realidad y sin conocer lo que se está haciendo, que escuchan una alucinación y lo llevan a cabo. Pero esas son otras patologías, y esas naturalmente no es de lo que estamos hablando.
Estamos en la cadena COPE Poniendo las Calles con el doctor Celso Arango, que es el vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Celso, súper interesante lo que nos está contando. Es alucinante, porque claro, ahora yo me pongo a pensar, ¿esta persona tiene cura? ¿Hay un tratamiento específico? ¿Podemos bucearnos en su cabeza? ¿Podemos bucear en su cabeza para saber si esto tiene cura?
Sí, hay cura y hay tratamientos que son muy eficaces, hay tratamientos cognitivos conductuales. Es simplemente el reeducar a que el placer que produce el fuego se consiga sin hacer daño a otros, ¿no? Y hacerlo, por ejemplo, cuando ya no se puede controlar más la angustia, a través de verlo por televisión, o hacerlo en un lugar absolutamente controlado donde no puede pasar nada a nadie, con un mechero en un sitio donde tal, eso ya es una reeducación que hace que de esos actos no se deriven lesiones a terceros, ¿no? Y luego se pueden ir disminuyendo y haciendo pues técnicas de relajación, de disminución de la angustia, en ocasiones incluso algún tratamiento farmacológico, aunque esos son de más dudosa efectividad, que pueda disminuir la angustia cuando no se lleva a cabo el acto impulsivo del fuego. Pero qué quiere decir que son cuadros que pueden ir cediendo con el tiempo, y lo principal es que no evolucionen a otras formas de trastornos, claro, de impulsos, ¿no?
Claro, porque suele pasar eso, doctor.
Suele pasar, sí, suele pasar que desaparece uno y nos aparece otro, ¿no?
El otro.
Y ya no tiene ningún problema de prender fuego, pero ahora es un adicto a las maquinitas, a las tragaperras,
claro.
o ya no tal, pero ahora le da la cocaína a los fans.
Sí, me lo creo perfectamente. Doctor, y estaba yo pensando, ¿estas personas son fácilmente reconocibles? ¿Podemos decir, coño, este tiene cara de pirómano?
Son personas que mantienen absolutamente el juicio de realidad y, por lo tanto, son personas que, a no ser que se toque ese tema de forma concreta, etcétera,
¿cómo reaccionan? Claro, tú estás en una reunión de amigos. Tú imagínate, imagínese, ¿sí?, doctor, un fin de semana, que tú invitas a un amigo que resulta que es pirómano y le invitas a una barbacoa en tu casa.
Sí.
Claro, esos ojos, cuando ve la barbacoa y el fuego ahí, él tiene que estar disfrutando más de lo normal cuando vemos un solomillo.
Claro, el voluntario para hacer la barbacoa ya sé yo quién va a ser.
Pero, claro.
Pero vuelvo a repetir que la prevalencia de piromanía es tan baja, que es muy difícil que algunos de nosotros tengamos a amigos pirómanos. Hay un momento evolutivo, ¿no?, en el desarrollo, donde hay una cierta fascinación por el fuego, y eso lo vemos en la infancia, ¿verdad?, en los niños y en tal. Y luego, el que es pirómano no se acuesta normal y se levanta pirómano una mañana.
Yeah.
O sea, el pirómano de verdad, que hay muy poquitos, vuelvo a repetir, es el que desde niño ha tenido una fascinación por el fuego, y lo ha hecho a escondidas y a unas sabiendas de que le podían castigar por ello, y luego en la adolescencia ha tenido conductas más peligrosas todavía, y es algo que se ha ido desarrollando con él. Lo de el que se acuesta normal y se levanta pirómano no existe.
Bueno, no le entretengo más. La última pregunta, doctor Arango, ¿hay más mujeres o más hombres en cuanto al mundo del piromanismo?
Hay más varones. Hay más varones que mujeres en los, ya digo, en los pocos estudios que se han hecho de prevalencia de la piromanía. Pero hay menos varones que mujeres, pero esa diferencia es menor que cuando se han hecho estudios de casos de personas, de criminales que han prendido fuego. Ahí la diferencia en varones es muchísimo mayor todavía.
Madre mía.
¿Me explico? O sea, cuando es un crimen, sí, que es la mayor parte de las veces, que en el que no hay ningún tipo de piromanía, es mucho más frecuente en varones que en mujeres, y sigue siendo algo más frecuente en varones que en mujeres en la piromanía, pero la diferencia es menor.
Doctor Celso Arango, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, pedazo de cargo que tiene usted, pero de momento no tiene el diploma oficial de ponedor de calles.
De momento no, creo que me falta ese.
Bueno, pues eso ya está arreglado, porque en cuanto cuelgue, ahora mismo David, nuestro orfebre, le va a dar el diploma de ponedor de calles, porque nos lo ha contado muy bien y me ha encantado además cómo lo ha hecho.
Muy bien, Pulpo, pues prueba superada.
Muchas gracias, hermano.
Un saludo.
Gracias, doctor. Seguimos en COPE, poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Está pasando. Estás en COPE.
¿Quiénes han prendido Galicia?
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slichting.
Hoy vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a la 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno, el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Desapareció el primer foco de Silella fastidiosa.
Está pasando. Estás en COPE.
Son las 4:55 de la mañana, ahora menos en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Herrera está en COPE. Nosotros seguimos poniendo las calles en directo, además, y nos encanta acompañarte.
Amazon Pulpo está como loco haciendo reparto. Esto es una locura. Son los más enviando cosas, pero a veces pueden cometer errores.
¿Qué ha pasado?
Y graves. En Orlando, por ejemplo, una pareja esperaba impaciente recibir su pedido y cuando llega y lo abren, ¿qué se encontraron?
Un perro.
29 kilos de marihuana.
¿Qué dices?
Ni uno ni dos, ¿eh? 29, que se dice pronto. Los novios habían comprado 4 grandes cubos por internet, vacíos. Amazon, sin embargo, se los hizo llegar llenos de droga. Y claro, el disgusto fue mayúsculo. De inmediato llamaron a la policía y ahora se ha abierto una investigación. El gigante del comercio por internet ha pedido perdón a la pareja. No saben lo que ha sucedido, pues ha sido en el...
Sí, en el recorrido en el, de un
en el
lado,
recorrido de enviarlo, pues,
de un punto a otro.
Pues se estarán investigando ahora mismo, supongo, que a los que trabajan en los repartos de Amazon. Claro,
pero qué raro.
Los que hacen los paquetes.
Claro.
Así que, pero bueno, les ha compensado con una tarjeta de regalo de 150 euros. Yo creo que da pago
bueno,
más.
Otra vez porque... cuando les pones una reclamación te dice, bueno, te saco un mes más gratis el premium.
Ya. Pues estos 150 euros, pero es que me han enviado 29 kilos de droga, que me has podido buscar un lío guapo.
Un lío muy guapo, claro. ¿Qué valor tendría ese alijo de droga?
Pues no sé, menos mal que llamaron pronto a la policía, porque
hicieron
si no
bien.
Tienen un disgusto.
Hicieron bien.
Bueno, hablando de drogas, ya sabes que su consumo es muy perjudicial y sin duda hay gente que sigue abusando de los estupefacientes. Si no, dime tú, ¿cómo se puede explicar la reacción de estas dos actrices rusas ante los abusos presuntamente cometidos por el productor Harvey Weinstein?
Yeah.
Una de estas dos locas ha dicho, ¿qué importa cómo has conseguido un papel? Es bueno para todo el mundo. Él se queda satisfecho, ellas contentas y lo más importante, los espectadores quedan complacidos. Y añade, ¿cómo puedes acusar a un hombre de hostigamiento sexual? ¿No es hermoso cuando un hombre que no puedo terminar sin reír?
Qué fuerte.
¿No es hermoso cuando un hombre de tanto poder te acosa sexualmente?
¿Perdona?
¿Pero esto? ¿Pero
¿esto
qué invento es este?
¿Pero esto qué es?
¿Pero qué invento es este?
¿Pero esta chica en qué situación estaba en ese momento para hacer esas declaraciones?
Drogada.
Drogadina.
Yo por salud mental voy a tener que dejar esta sección, Pulpo, porque leo cosas como esta y flipo.
No.
Bueno, la otra actriz tampoco se ha quedado corta y ha dicho, ellas tienen la culpa, no deberían actuar como prostitutas. ¡Hala!
Claro.
¿Ves el problema de la democracia? Que estas señoras también votan. Esto te lo digo así, ¿eh?
Que da miedito.
Da bastante miedo. Vamos a escuchar ya la música, porque si no María no me regaña. Escuchamos a Jimi Hendrix, porque él fue uno de los numerosos artistas que ayudó a convertir el mítico Roundhouse londinense en lo que es hoy. Este enclave histórico, recuperado recientemente, es un enclave del rock británico. Es un punto neurálgico importantísimo. De tornamesa ferroviaria en el siglo XIX, el edificio pasó a ser una bodega y no fue hasta los años 60 del pasado siglo cuando la música lo tomó de rehén. Durante años fue el refugio de los inconformistas, los que rehuían de una sociedad caduca y gris. Ahí, en el Roundhouse, tocaron los mejores, The Doors, Paul McCartney...
Claro.
Bueno, lo más. Ahora se ha remodelado en un estudio donde los jóvenes, con tan solo 20 libras, pueden alquilar espacios para componer, ensayar con su banda o practicar como DJ. Esto está muy bien, espacios para la música.
Está muy bien.
Muy buena iniciativa.
Muy bien, muchísimas gracias, Bea. Bueno, pues atención, porque estamos recibiendo un montón de peticiones de canciones del pop español. Las vamos a ir escuchando a lo largo de la semana que viene. Vamos a hacer la Semana de la Música Española con la presentación de los propios ponedores de las canciones que estáis eligiendo. Ya habéis pedido a Loquillo, a Nino Bravo, a Mecano, a Miguel Ríos. Bueno, pues queremos seguir escuchando. 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio con tu nombre y la canción más importante para ti del pop español, de los grupos del pop español. Y atención, porque tengo muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Vamos a descubrir el secreto de la longevidad de la reina de Inglaterra, casi nada lo que se está cociendo allí. Antes nos toca actualizar la información con Dani Trigo. Y recuerda, estamos en COPE, estamos poniendo las calles.